Vamos a estar en el libro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Estoy hablando un poco más lento para que me entiendan también los que hablan inglés. Romanos 1, 16 y 17. He titulado el mensaje, El Evangelio. No el poder del hombre, sino el poder de Dios. You got this on right? Sounds good. Okay. No el poder del hombre, sino el poder de Dios. Y esta es la pregunta que voy a estar preguntando durante el mensaje hoy. ¿Confías tú en el poder del hombre? ¿O confías, descansas, dependes en el poder de Dios? Esas son las dos opciones que nos enfrenta hoy. No hay otra opción. So hay que leer estos dos versículos. 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo al que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Imagínense conmigo. Estoy diciendo una historia hipotética, ¿ya? ¿Quién acá les gusta las carreras de autos? ¿Alguien? ¿Le gusta mirar eso o qué? Las carreras de autos, de los Audis, ¿no? ¿Cómo se imaginan que se aparecen los carros en una carrera de auto? Carros deportiva, ¿no? Carros, tal vez, como se dice en inglés, neon lights, con los aros brillantes. Son carros que son caros, ¿no? No son carros baratos. Pero imagínense conmigo, vamos a decir que yo estoy involucrado en una carrera de auto. Pero mi carro no es como los demás. ¿Por qué? Porque mi carro no se parece de lujo, no se parece deportivo. Está rayado, necesita una pintura por completa. Tú vas a decir, Jonathan, ¿qué estás haciendo acá? ¿No? Te vas a sentir un poco de vergüenza por mí. Pena por mí. Vas a sentir tímido, como, ¿qué estás haciendo? No tiene nada que ver. Acá, creo que se dice coche chatarra, ¿no? Así se parece, se entiende eso, ¿sí? ¿No? Coche chatarra, así es mi carro. Bueno, pregunta, ¿hay algo que podría radicalmente cambiar su forma de pensar hacia esta situación? ¿Hay algo? Sí. Poder. Si tú podrías abrir el capó y te des cuenta que hay más caballos de fuerza que cualquier otro carro ahí, ahora sí, ¿cómo piensas? Tu forma de pensar ha cambiado, ¿no? Hacia esta situación. Bueno, Pablo acá en Romanos 1, versículos 16 y 17, quiere demostrarnos poder. Ahí frente, en el centro de estos versículos vemos esta gran palabra acá para que sea claro y se demuestra a todos poder. Entonces, en versículos 16 y 17, Pablo presenta su tesis de la carta de Romanos. El resto, lo que sigue de la carta de Romanos, es una explicación y expansión adicional de estos dos versículos. Entonces, es totalmente importante, imperativo, que tengamos una buena comprensión de estos dos versículos. ¿Tiene sentido? Mira al comienzo del versículo 16. ¿Cuál es la primera palabra En tu traducción es ¿por qué? Ahí ven ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué es una conjunción? ¿No? Nos está conectando lo que va a explicar con lo que acaba de explicar. Entonces, versículos 13, 14 y 15 está explicando ahí que no pudo entrar a Roma para proclamar el Evangelio, pero no era por razones que tenía algo de falta el Evangelio en sí mismo. No era porque tenía vergüenza del Evangelio, sino que no pudo por circunstancias físicas. Y entonces por eso concluye en versículo 15 y dijo, estoy ansioso por predicar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces quería que ellos sepan y lo tengan clara en su mente que no pudo ir, no porque tenía vergüenza del Evangelio. Entonces dijo lo que sigue, no me avergüenzo del Evangelio. La disposición del cristiano, y estoy hablando del cristiano, es que no nos avergonzamos del Evangelio. Y ese es mi primer punto. ¿Cuál es la disposición del cristiano? Es que no nos avergonzamos. Otra vez, del cristiano. No estamos hablando acá del mundo, de los incrédulos, los que no han nacido de nuevo. Para ellos, para el ojo natural, este evangelio no es cierto, se aparece débil, se aparece una locura, necio, no parece que tiene nada de valor. Para el ojo natural es algo vergonzoso, ¿no? Es verdad. Y no lo estoy diciendo yo mismo. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Nótelo. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad. ¿Para quién? Para los que se pierden. Pero, hay una palabra, pero, otra conjunción. Para nosotros, los cristianos, los creyentes, nosotros, los salvos, dice ahí, es poder de Dios. ¿Ves la gran diferencia? ¿Poder del hombre o poder de Dios? Esas son las dos cosas que vamos a mirar y considerar hoy. ¿Confías tú, te lo voy a estar preguntando, confías tú en el poder del hombre o en el poder de Dios? No es cierto, nosotros nos avergonzamos de las cosas que son débiles, ¿no? ¿Quién acá se pone a tener pena y vergüenza de las cosas que tienen mucho poder? ¿Alguien acá? ¿Tienes vergüenza de algo que tiene poder? No, eso es ilógico. El ejemplo de la carrera de autos. Si solamente ves por afuera el carro chatarro y no abres el capó, te vas a sentir vergüenza, ¿no? Pero cuando percibes la fuerza, el poder, caballos de fuerza, ahora toda la vergüenza se desvanece, ¿no? Se va. En vez de ser tímido, vacilante, temeroso, avergonzado, ahora cambia. Eres confiado, valiente, sin temor, sin vergüenza. Ahora, cuando esta disposición, mi primer punto, disposición del cristiano, cuando esta disposición nos controla a través del Espíritu Santo, todopoderoso Dios, cuando esa disposición nos controla, tú y yo, quien sea, el creyente que se controla por el Espíritu Santo, esta realidad, vas a predicar el Evangelio lleno con confianza, con valentía, a pesar de cualquier situación que viene, persecución o cualquier otra cosa. Escucha Hechos capítulo 4, versículo 29. Están orando los apóstoles y dice, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Ahora, ponle atención, en capítulo 5, lo que sigue, no solamente fueron amenazados, fueron también golpeados. Escucha, dice ahí, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Versículo 41. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. ¿Ves ahí? A pesar de la situación que sucedió, a pesar de cualquier cosa que pasó, no se avergonzaron. No, regocijaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué los apóstoles no se avergonzaron? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que tenían tanta confianza? Porque ellos, Pablo y los apóstoles, estaban completamente convencidos que este evangelio se contiene poder. Poder. No poder humana, no poder humana como un carro diseñado por hombre, construido con toneladas de caballos de fuerza. No estamos hablando de una fuerza o poder del hombre, sino el poder ¿de quién? Del Dios Todopoderoso. Y esa era la confianza de Pablo y los apóstoles. Mi segundo punto, que ya hemos visto, ¿de quién es el poder? Es de Dios. Ahora, hay que considerar y pensar más en el poder. ¿Qué tiene poder que nos cambia nuestra mente de pensar? ¿Qué tiene el poder que nos da confianza? ¿Por qué? Esta razón. Porque el poder tiene la capacidad de producir algo, de cambiar algo, de mover algo que sin el poder no se puede pasar. ¿Entiende? Estamos hablando hoy, nuestro texto hoy es acerca del poder de Dios. Y gloria a Dios que nuestro texto es sobre el poder de Dios y no el poder del hombre. ¿Por qué? Porque los hombres, nosotros, no me importa qué tan musculoso eres, no tenemos ningún poder. No estoy hablando, oh, tienes un poco de poder. No, no tienes ningún poder en el mundo del Espíritu para hacer absolutamente nada. No puedes hacer nada, eres incapaz. ¿Qué es lo que dice Jesús en Juan capítulo 15? Dice que sin mí puedes hacer casi nada. Es lo que dijo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡No! ¿Sin mí qué? ¿Puedes hacer qué? ¡Nada! No puedes hacer nada. Tú y yo podemos hacer nada en el mundo del Espíritu. Pero a pesar de que no podemos hacer nada, no podemos salvar a nadie en mí mismo, no tengo el poder. A pesar de eso, ¿qué? Conocemos ¿a quién? Al Dios Todopoderoso que tiene todo poder. Nosotros tenemos ningún poder, pero Él tiene todo poder. Entonces conocemos y tenemos conexión con este Dios que tiene el poder, no solamente en el pasado, tiene el poder para salvar y para cambiar algo en el mundo del Espíritu. Hay diferentes formas que la Biblia nos demuestra su poder. Diferentes formas. Una de las formas es a través de la creación. Él demuestra su poder a través de la creación. Si estás en Romanos 1, nomás mira versículo 18. Dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invencibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. ¿Ves ahí? A través de la creación podemos entender algo del poder de Dios. ¿Ven el conexión ahí? Dios habló el universo, las cosas más grandes, las cosas más chicas, todo lo que vemos y hasta nuestros ojos para poder verlos. Él creó todo con una palabra. Y esto, si eso no te demuestra poder en tu mente, no sé cómo explicarte que eso es poderoso, ¿no? Pero no solo eso, también dice en Hebreos 1:3 que también sostiene todo. Entonces, Él creó todo y además de eso, sostiene todo con la palabra, con su palabra. Dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ahí ves, su poder también está demostrado a través de sosteniendo todas las cosas. Otra forma, vamos a considerar otra forma. Otra forma es a través de milagros. Jesucristo vino y ¿qué hizo? Milagros, muchos milagros. La palabra poder en el griego es la palabra dunamis. Los que hablan inglés suena como dynamite. Poder, dunamis. Esta palabra dunamis a veces se traduce como poder y a veces como milagro. Por ejemplo, en Mateo 7:22, Jesús hablando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Poder, dunamis. Durante el ministerio terrenal de Jesús, Él hizo muchos diferentes tipos de milagros, ¿no? Expulsó demonios, dio vista a los ciegos, convirtió agua en vino, caminó sobre el agua, ¿no? Hizo que Lázaro, después de 4 días, resucitara. Dio comida a multitudes con 5 panes y 2 peces. Controló las alas con una palabra, ¿no? Tantas cosas que hizo. Y no se olviden que también Él mismo resucitó. Todo esto demuestra su poder. Escucha nomás Efesios 1:18 acerca de su resurrección. Mi oración, dice Pablo, es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. ¿Ves ahí? Para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Ves? Su poder se manifiesta acá también en los milagros y también en su resurrección. Vemos su gran poder en la creación del mundo, en los milagros, en Él mismo, Cristo mismo resucitando. Pero escúchame bien, a pesar de todo eso, y son evidencias grandes, a pesar de eso, hay algo más que no se compara, no se puede comparar hasta con eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre salvación. Estamos hablando sobre el poder de Dios para la salvación. No estamos hablando del poder de Dios para la creación o para los milagros. Estamos hablando de la salvación. Entonces, la creación y los milagros, todo eso señalaban, apuntaban a este gran milagro. El milagro de milagros es en la salvación de los pecadores. No se puede comparar hasta la creación. Y esto nos debe impactar, nos debe impresionar. ¿Por qué? Porque hipotéticamente vamos a decir que tú podrías estar en el principio con Dios y podrías dar testimonio Él creando algo de nada. Si tú pudieras ver eso, tú nunca jamás podrías pensar que hay algo más poderoso que eso. ¿No es cierto? Piénsenlo. Si pudieras estar ahí, tú hubieras dicho que no hay nada más. Pero en la salvación, Dios demuestra la cima de su poder en la salvación de los pecadores. Y mucha gente, créelo, mucha gente niega esto. Niegan el poder de Dios para la salvación y lo hacen de la forma en su mensaje, en sus prédicas. Dicen ellos, y básicamente niegan lo que ocurre en la salvación. En su mensaje, tal vez no en las palabras literales, pero básicamente lo que están comunicando es al pecador: tú, pecador, eres igual antes y después de la salvación. Básicamente, ahora que eres salvo, vas a ir a la iglesia más, leer la Biblia más, vas a añadir un poco más conducta mejor, principales morales mejores, decisiones en tu vida mejor, vas a limpiar tu manera de hablar más. Es básicamente lo que predican. Y eso es una demostración del poder del hombre, no el poder de Dios. ¿Cómo va 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo Jesús, mejor persona es, con mejor conducta, haciendo mejores decisiones. ¿Así va? ¿Cómo va? Nueva criatura es. Escucha 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Ves lo que está pasando ahí? Pablo está comparando la creación del universo con el recreación o regeneración del pecador. ¿Ves ahí? Yo no lo estoy haciendo. Pablo lo dice ahí, comparando este gran milagro de creación con regeneración, nueva criatura. Comprendiendo esta realidad, tener un poco de entendimiento acerca de esto, va completamente contra de esta predicación del evangelio barata, que básicamente la salvación depende de una decisión humana, básicamente, que todo depende de ti. ¿Eso es una demostración de qué? ¿Del poder de Dios? No, eso es una demostración de qué. ¿De qué? El hombre, el poder del hombre ahí. ¿Tú quieres el poder del hombre? ¿Del hombre? Salga de acá, de esta iglesia, y no estoy diciendo todas las iglesias, pero básicamente vas a la mayoría, entra cualquiera que dice iglesia cristiana, bíblica o de la Biblia, pastor, términos cristianos, entra ahí. Y otra vez, no estoy diciendo todos, hay muchas sanas, gloria a Dios, que Dios tiene su iglesia por todos lados. Pero entras a muchos de ellos, ¿y qué vas a escuchar? El poder de hombre, ahí vas a escuchar. Nosotros no queremos eso. Si tú quieres ir, puedes ir. Pero ¿sabes qué? Eso no te va a ayudar para nada. Eso no tiene poder para salvar. Ese no tiene poder para cambiar nada. Entonces queremos y estamos hablando sobre el poder de Dios para la salvación. En el Evangelio encontramos, nos demuestra Pablo, nos dice bien claramente que este Evangelio está lleno, no lleno a la mitad, pero lleno, completamente lleno del poder de Dios. Ahora, si este Evangelio fuera el poder del hombre, como estas prédicas que estaba mencionando, si este era una demostración del poder del hombre, ¿sabes qué? Pablo tendría una gran razón para avergonzarse, para ser avergonzado, ¿no? Eso sí sería una gran razón para que él se avergüence, para que yo me avergüence. Porque es un poder que no vale, que no hace nada. Si ese fuera el caso, no tendríamos acá en la Biblia estas palabras. Pero Pablo no se avergonzaba. ¿Por qué? Porque este evangelio es el poder de Dios para la salvación. Fue el poder de Dios en la creación que habló luz al vacío, algo de nada. Había vacío y habló algo, creó algo. Pero piensen en esto, estamos comparando con la salvación de los pecadores. En nuestros corazones, cada uno de nosotros, no solamente había simplemente un vacío, no nomás eso, sino también éramos antagonistas al Evangelio. Odiábamos a Dios. La Biblia nos dice en Romanos 8 que éramos enemigos de Dios. No queríamos saber nada de Dios, el Dios de la Biblia, porque nosotros amábamos nuestro pecado. Cada uno de nosotros queríamos tirar a Dios del trono de nuestro corazón y queríamos reemplazarlo con nosotros, sentado en el trono. Cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas, yendo a nuestro propio camino, el camino que nosotros queríamos. Estábamos muertos, no teníamos capacidad de resucitarnos a nosotros mismos. No podríamos darnos a nosotros vida, pero Dios habló a nuestro corazón. Y Dios habló y creó algo de nada. Y no solamente nada, algo que estaba yendo completamente en la otra dirección. Nunca yendo hacia Él. Nunca, nunca, jamás. Nadie acá, nadie íbamos a ir a Dios. Nadie. Pero Él habló y creó algo de nada. Entonces, estamos hablando del poder de Dios para la salvación. Y Pablo dice que no se avergüenza. Una pregunta. ¿Cómo podemos tú y yo, cristianos, estoy hablando como cristianos, cómo podemos estar tentado a estar avergonzado? ¿Cómo? Bueno, volviendo al ejemplo de los carros de autos. Si tú tienes temor al hombre y estás completamente controlado y consumido por lo que creen los otros, ellos que ven este carro chatarra, este carro basura, si estás totalmente centrado en lo que piensan ellos, te vas a olvidar de lo que está bajo del capó, ¿no? Vas a estar totalmente enfocado en lo que piensan los otros. Te va a consumar eso. Pero lo que está debajo del capó va a estar debajo del capó, a pesar de si ellos lo ven o no. Se van a burlar. El mundo se burla, ¿no es cierto? El mundo se burla realmente. Si realmente tienen a Cristo, el mensaje puro acá, para ellos se burla. Pero déjalos, Nosotros, los creyentes, sabemos lo que está bajo del capo, ¿no? Sabemos que aunque está velado, completamente velado al mundo, a pesar de eso, hay realmente poder. Hay poder en el Evangelio. Y entonces nosotros como cristianos debemos de recordar de este poder en el Evangelio. Los que se avergüenzan del Evangelio no comprenden el poder del Evangelio. Y la razón es que porque ellos mismos nunca han experimentado el poder de Dios para la salvación. Y no estoy hablando de gente como Pedro, hasta cayó en esta tentación por un momento de su vida. A veces cristianos nos caen. No estoy hablando de eso. Estoy hablando los que se avergüenzan completamente del Evangelio. Ellos no comprenden el poder. Y esa gente que no comprenden el poder, que no han experimentado, esos son los que comprometen con el Evangelio. Cambian el mensaje. Nosotros no queremos ser esa gente que cambia el mensaje, porque este mensaje contiene el poder de Dios para la salvación. No queremos hacer eso. Y tercer punto, ¿qué es lo que desata el poder? Ya hemos hablado, es el Evangelio. El Evangelio es el poder. Noten, no un poder, no un evangelio, no, no es una opción, como una opción entre varios, no. Entonces necesitamos tener, cada uno de nosotros, necesitamos tener una buena comprensión del evangelio. ¿Entienden? Conectan eso. Si este es el mensaje es del evangelio, es el poder de Dios, ¿cuál es el mensaje? ¿No? ¿Cuál es el mensaje? Evangelion es la palabra. Buena noticia, buena nueva. Buena noticia para humanidad. Y se centra en la persona y la obra de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Y su obra para salvar a nosotros de nuestros gran problemas. El problema de problemas. ¿Cuál es? ¿Satanás? ¿Tal vez tu enemigo acá en la tierra? ¿Tu compañero en el trabajo? No. ¿Qué es tu más grande problema? Bueno, primeramente es Dios, pero por ahora vamos a hablar sobre el pecado y la muerte. Son tus problemas. ¿Y sabes qué? Jesucristo venció. Venció la muerte. Venció contra el pecado. Jesús, el Hijo de Dios, sin mancha, sin pecado, por cada momento, en todo aspecto de su vida, jamás pecó. No solamente no pecó, totalmente, en cada momento, gratificó a su Padre Dios. Y entonces venció, pagó la deuda del pecado y resucitó, demostrando que lo hizo después de 3 días. Y la Biblia nos dice, yo no lo digo, la Biblia nos dice que proclamando este mensaje, predicando este mensaje, no ofreciéndole a la gente como una opción entre varios, no, proclamando este mensaje, es el poder de Dios para la salvación. El poder está en el mensaje. Muchos a veces comienzan a confiar en otras cosas, incluso en combinación con el mensaje. Por ejemplo, quieren agregar, piensan que pueden agregar poder, pueden hacer algo, contribuir algo para tener más poder. Y hacen unas cuantas cosas. Tal vez se enfocan en sus palabras elocuentes, argumentos, apologéticas, sus palabras en la manera de comunicarlo. Y entonces su enfoque y su atención se centra totalmente en probando al incrédulo incorrecto y probando su propio punto. En vez de predicando el puro evangelio. Y la cruz se vacía de su poder, porque esa es una confianza ¿de qué? Del hombre, el poder del hombre. No es una confianza en el poder de Dios. Escucha 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Ves ahí? Mira también lo que sigue un poco más. Dice en el capítulo 2. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que la fe, escucha esta parte, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, poder del hombre, sino en el poder de Dios. ¿Ves ahí? ¿Dónde estás descansando hoy? ¿Dónde? ¿Descansas? ¿Dependes? ¿Tienes tu confianza en el poder del hombre o en el poder de Dios? ¿Tu carisma? ¿Palabras elocuentes? ¿Tu persuasión? ¿Tus palabras suaves? ¿Discursos elevados? ¿Sabiduría apologética? Eso no es el poder de Dios para la salvación. Sonrisas, abrazos, prédicas sobre la salud, riqueza, felicidad en este mundo. Ese no es el poder de Dios para la salvación. Predicando hasta pro-life en la clínica de aborto. Ese no es el poder de Dios para la salvación. Los católicos, los mormones, hay muchos que hacen ese tipo de cosas. Predicando reformas sociales. Eso no es el poder de Dios para la salvación. Multitudes de personas también están involucrados en esto. La justicia social, igualdad de raza, eso no es el poder de Dios para la salvación. Ah, mira, las políticas republicanas, ahí encontramos el poder de Dios para la salvación. ¿Sí? No. El evangelio puro, el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Volvemos a la pregunta. ¿Confías en tu propio poder, el poder humana o en el poder de Dios? El poder de Dios parece a la mayoría, con el ojo natural, más débil, más loca, más necio que cualquier otra cosa, más feo que cualquier carro chatarra. Pero, en realidad, es infinitamente más poderoso que cualquier cosa que podemos imaginar o pensar. Mi cuarto punto, ¿para quién es el poder? ¿Quién recibe este poder? ¿Gatos y perros y cualquier otro? No, ¿quién? Para los que... la humanidad, y dice, primeramente mira la palabra todos. ¿Ven ahí? ¿Todos? ¿Para quién es el poder? Todos los que creen. Esto debería sorprendernos. Para muchos hoy en día, especialmente en nuestro contexto, no pensamos dos veces en esa palabra que está aquí en esta escritura. Para la mayoría, hoy día escuchamos Juan 3:16 y no parece nada para nosotros. No es nada. Que Dios amó todo el mundo. Eso no, Ya hemos acostumbrado, ya estamos acostumbrados a eso. Pero en el primer siglo no era así. Le llamó la atención. Antes de Jesús, todos, excepto los judíos y unos cuantos, siempre estaban en oscuridad total, ignorante a la verdad de Dios. Entonces debemos, tú y yo, cada uno de nosotros, debemos regocijar que nuestro texto acá dice todos. Escuche Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, otra vez el conjunción, glorioso, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. No hay ningún grupo étnico excluido. No hay negro o blanco, rico o pobre, joven o viejo. No importa, nadie está excluido. Quien sea, todos, quien sea, aquel que crea, experimentará el poder de Dios para la salvación. La siguiente parte ahí en nuestro texto dice, del judío primeramente y también del griego. Ahora, esa es la parte que en nuestro contexto escuchamos eso y decimos, eso no es justo, ¿no? Escucha Hechos 13. Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Está hablando a los judíos ahí. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. ¿Okay? Segundo, por último, a los gentiles. Versículo 47. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Ahora escucha el versículo 48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Ven ahí. Glorificaron. No estaban molestos y diciendo, eso no es justo que no llegó la palabra primero a nosotros. No. Regocijaron. ¿Por qué? Porque llegaron a ellos. Y todo, punto. Llegaron a ellos, entonces regocijaron. Y nosotros, cada uno de nosotros, debemos de regocijar en eso. No creo que haya ningún judío acá. Hay que regocijar que la salvación llegó a nosotros. Quinto punto, ¿cómo se desata el poder? ¿Cómo? A través, por medio de la fe. Es ahí creer, ¿ven? Es a través de la fe, es decir, teniendo confianza, esperando todo su ser en el Evangelio, en la persona y la obra de Cristo. Pero escucha, no es fe en tu fe. Fe en tu fe sería un poder, pero ¿es un poder de quién? Del hombre, ¿no? Del hombre. Tú quieres poner toda tu fe en tu fe, ponlo, pero es poder del hombre y no te va a valer nada. Eso no queremos. Queremos tener nuestra fe en el Evangelio, en la persona y la obra de Cristo. Su fe en sí mismo no es el poder de Dios para la salvación, pero sí es un canal, un instrumento que nos conecta con el poder de Dios para la salvación. Puedes tener toda la fe del mundo, pero si no es en el Evangelio, no significa nada. Es impotente. Es inútil. No vale. Me gusta un ejemplo que vemos en el libro Justificación y Regeneración. Varios acá lo han leído. Si no lo has leído, lo recomiendo. También creo que hay libros de eso atrás. El autor Charles Leiter nos da un ejemplo. Y les voy a decir el ejemplo. Hay dos hombres cruzando dos diferentes puentes. ¿Okay? Primer hombre tiene tanta confianza, no duda nada ni por un momento. Con toda su confianza cruza sin pensarlo dos veces. Pero hay un problema. Se cae a su muerte. ¿Por qué? Porque ese puente está débil. Su material fallando, podrido, ¿no? Hay el segundo. El segundo no tiene tanta confianza. Está temblando. Pero tiene suficiente fe para lentamente tomar un paso y otro paso. Y llega al final. ¿Por qué? Porque ese puente era sólido. Era firme. Y nosotros necesitamos tener, con toda la fe que tenemos, ponerlo en la roca de Cristo, sólido. Y te prometo, porque la Biblia nos dice, Él es fiel y Él no nos va a dejar así nomás. Va a aumentar nuestra fe. Pero toda la fe que sí tenemos, toda la fe necesita estar en Él. Y vamos a cruzar el puente también. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque, versículo 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora en esta parte nos enfocamos, quiero cerrar, no sé cuánto tiempo he predicado hasta ahora, pero ten un poco de paciencia, quiero considerar justicia. Justicia vemos acá, es importante, porque en el Evangelio está involucrado justicia. Entonces, ¿de quién es esta justicia? ¿Cómo recibimos esta justicia? Nosotros no tenemos justicia inherentemente. No tenemos nada en nosotros justicia. Isaías nos dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Nuestra justicia, trayéndolo a la cara de Dios, es el poder del hombre. No queremos este. No queremos esa justicia. Pero hay otra justicia, gloria a Dios, que podemos tener otra justicia, que ahí está involucrado el poder de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Aquí está la justicia que necesitamos. Y dice Pablo, y ser hallado en él, es decir, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es el poder humana, derivada de la ley, sino la que es por la fe, ahí estamos hablando de fe, en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Necesitamos su justicia. Es esencial, imperativo. No tenemos ninguna otra opción. Cualquiera que experimenta el poder de Dios para la salvación va a recibir la justicia de Dios a través de la fe. Bueno, mi último punto. ¿Cuánto tiempo dura este poder? ¿Cuál es la duración del poder? Dios me salvó cuando tenía 18, casi 19 años. Y vamos a decir, el momento que creí en el Evangelio, el poder de Dios. ¿Y en ese momento se acabó? ¿Sí o no? No. Están diciendo no se acabó. El poder de Dios para la salvación no solamente inicialmente en la justificación, no, continúa y necesitamos que ese poder continúe en nuestra vida. El cristiano continúa con el poder del Espíritu Santo por fe. Nuestro texto dice por fe y para fe. Y la próxima parte nos prueba esto más. Dice, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Es decir, caminará, continuará por la fe, con el poder de Dios. ¿Cómo podemos producir fe? A través de Él, del poder de Dios, no a través de nuestro poder. Vivirá implica continuar. Escucha nomás Galatas, capítulo 3, versículo 2. Nuestro pastor Craig también habló acerca de esto hoy. Dijo, recibieron el Espíritu, y esto es una pregunta retórica, ¿por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? No, otra vez estoy viendo no. A través del Espíritu, del poder del Espíritu Santo, somos salvos desde el principio hasta el fin. Tenemos confianza. Debemos de estar completamente convencidos que en este evangelio que predicamos, que parece débil al mundo, porque son palabras, son meras palabras, pero no son meras palabras, contiene ahí el poder de Dios para la salvación, y nosotros debemos estar confiados en Él. No nos avergonzamos. Pablo dice, no me avergüenzo. Podemos decir nosotros, cada uno de nosotros podemos decir, no me avergüenzo del poder del Evangelio. Disculpa, del Evangelio. Pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El Evangelio parece débil. Parece una locura total. Parece inútil. Parece otra vez más feo que el auto chatarra. Sin embargo, en el Evangelio encontramos el poder de Dios. Tenemos enfrentado el poder de Dios para la salvación, para todos los que creen, todos. No necesitas esperar una hora. No necesitas esperar más tiempo y esperar en la circunstancia perfecta. No, hoy es el día de salvación para todos los que creen en el Evangelio. Así que los cristianos, nosotros, acá en nuestros barrios alrededor, necesitamos predicar el Evangelio con confianza. Sin disculpas, no debemos de pedir disculpas por las palabras de arrepentimiento, del infierno, del pecado, de justicia. No, son las palabras que está centrada en el Evangelio. Y este mensaje es el poder. ¿Por qué vamos a pedir disculpa por eso? Muchos, que otra vez hablé sobre comprometiendo el Evangelio, que nunca ellos han experimentado el poder. Muchos que yo he escuchado, y también yo creo que ustedes han escuchado, niegan estas cosas. Se avergüenzan del Evangelio. Nosotros tenemos que ir adelante con confianza, porque Dios está ahí con este mensaje. Y hay que proclamarlo con toda confianza. No retroceder, no comprometer con este Evangelio. Amén. No, hay que orar. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a creer, a tener toda confianza en tu mensaje, Señor, que nosotros no tenemos poder, no tenemos nada para ofrecerle a nadie, pero contigo, Señor, podemos ofrecerle más que podrían imaginar en el Evangelio, la vida eterna. La vida eterna está acá en la balance. No queremos pasar por alto, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Creer el Evangelio, confiando en Él, siguiendo adelante, con tu poder y tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.